Bueno, ya, sí, sí, ya nos vamos. Vamos, ya está nuestro invitado. Nuestro invitado. Se trata del ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, ministro?
Hola, Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Matías. Bien, gracias.
Ministro, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Ministro, por fin vamos a tener o va a haber luz verde ya para conocer esta ley de kinder obligatorio. Estaba hace rato, yo me acuerdo haber entrevistado a la subsecretaria que estaba ahí empujándola en el Congreso y estaba un poco frenado este tema. ¿Qué? ¿Tiene luz verde? ¿Avanza?
Bueno, está con luz amarilla y esperamos que pase a verde, ¿eh? Porque mañana se vota en tercer trámite este proyecto que es tan importante para la educación parvularia, que se vota en tercer trámite en la Cámara de Diputados. Les cuento muy cortito cuál es la vuelta que ha dado este proyecto, porque creo que es importante para entender en qué estamos. Recuerden que el año 2013 se modificó la Constitución estableciendo la obligatoriedad del kinder. Pero para que eso fuese efectivo, la misma Constitución señala que debe dictarse una ley que establezca la manera en que eso se implementa. Ese proyecto de ley lo envió el presidente Piñera hace ya más de un año. Se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, y en el Senado, de una manera, la verdad es que difícil de entender, digamos, se terminó por rechazar la idea matriz del proyecto. Esto es lo fundamental, el hecho de que el kinder sea efectivamente obligatorio. Lo que corresponde ahora es que vuelva a la Cámara, y la Cámara tendrá que ver o aprueba los cambios que hizo el Senado, lo que significaría que no hay ley de kinder obligatorio, o bien lo manda a comisión mixta. Lo que esperamos nosotros es que los diputados ratifiquen su compromiso con la educación parvularia, como ya lo hicieron cuando votaron por unanimidad esta ley, que, insisto, es muy importante por lo siguiente. Porque pone a la educación parvularia y el consenso que existe en Chile y el mundo respecto de lo relevante que es la educación parvularia en el lugar que le corresponde. Nosotros hoy día tenemos una cobertura que es importante en kinder, pero lo que ocurre es que, si bien la cobertura es amplia, son las familias más vulnerables las que nos llevan a sus niños a kinder, y además hay una inasistencia crónica muy importante, del orden de un 66%, según lo ha señalado el Hogar de Cristo en su área educacional. Y por lo tanto, inasistencia crónica es que faltan más de 20 días en el año a esas clases. La obligatoriedad del kinder entonces apunta a ir sellando un compromiso del país con la educación parvularia, a poner toda la fuerza en ese primer nivel que es fundamental para que luego no se genere brechas de aprendizaje, y creemos que mañana esto entonces cuente de nuevo con el compromiso de los diputados que ya votaron a favor.
Ministro, ¿qué cambia, para que lo entendamos todos, cuando un nivel pasa a ser obligatorio? ¿Qué significa para mí, que tengo un hijo, por ejemplo, que va a entrar a la educación parvularia?
Significa fundamentalmente lo siguiente, que para que ese nivel, en este caso el kinder, es un requisito para luego seguir la trayectoria escolar. Y por lo tanto, que los niños deben partir, así como hoy día la parte del primero básico, deben iniciar su educación formal en la educación parvularia. Y eso es muy importante porque en el fondo el cambio, Matías, define es un cambio cultural, que quede muy claro que el kinder o la educación parvularia es una pieza fundamental en el desarrollo integral de nuestros niños. Porque además esto es bien relevante, de los niños que hoy día no van a kinder, la encuesta que hacen muestra que no lo hacen porque sus padres consideran que no es necesario. Y por lo tanto la obligatoriedad apunta, exactamente, y la obligatoriedad apunta precisamente a generar ese cambio cultural de poner en el sitial de importancia, digamos, a la educación parvularia por los efectos positivos que eso tiene para el desarrollo de esos mismos niños.
Claro. Ministro, quería cambiarlo de tema, porque no solamente los estudiantes de kinder pasan momentos complejos durante estos meses que llevamos. Probablemente uno de los grupos más afectados por la pandemia del COVID han sido los estudiantes, tanto colegiales como universitarios. Y en ese sentido se ha habido toda una polémica respecto a la oportunidad de volver o no volver a clase. Se enfrentó incluso este fin de semana usted con gente gente del magisterio por este tema, sobre todo porque al parecer desde el Colegio de Profesores no hay mucho entusiasmo con esta idea de volver. Quería preguntarle cuál es su visión al respecto y cómo puede asegurar, si es que se puede, por parte de la autoridad, que este regreso de los niños a los colegios, sobre todo, sea seguro.
Sí, lo que nosotros hemos planteado es que, primero un contexto, y ustedes lo han visto varias veces, lo hemos conversado en la radio. La suspensión de clases fue importante, una medida necesaria desde el punto de vista sanitario, pero que sabemos que si se prolonga demasiado en el tiempo, tiene efectos muy negativos. La ONU ya la semana pasada señalaba en un informe que esto podía transformarse en una catástrofe generacional y que había que darle prioridad a un retorno a clases presenciales. La evidencia es bien fuerte en apuntar a que los aprendizajes se deterioran, las brechas de aprendizaje incrementan, el riesgo de deserción también incrementa mucho y también el desarrollo integral y socioemocional de los niños. En ese contexto, lo que hemos dicho nosotros es lo siguiente. Para que se vuelvan las clases presenciales es fundamental que las condiciones sanitarias efectivamente lo permitan. Esto es que si no se dan las condiciones sanitarias, habrá que esperar para volver a clases. Pero dándose las condiciones sanitarias, es posible generar con una lógica de seguridad, de gradualidad y de voluntariedad un proceso de apertura de los establecimientos que permita corregir, al menos en parte, los efectos negativos de esta prolongada suspensión. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en algo que también es bastante simple, que esto no ocurra al mismo tiempo en todo el país, sino que como la seguridad es el principal eje, ocurrirá primero en aquellos lugares donde desde el punto de vista sanitario es posible. La semana pasada el Ministerio de Salud modificó su resolución sanitaria y señala que en las comunas y regiones que están en el paso 4 del desconfinamiento, esto es la apertura inicial, está permitido volver a las clases en forma gradual y en forma voluntaria. Y por tanto, lo que nos hemos hecho nosotros es a esas regiones, Los Ríos, la Araucanía, Aysén, entregarle a todos los sostenedores las orientaciones para que puedan efectivamente prepararse y, si lo desean y previo un trabajo con sus comunidades, ir generando en forma gradual un espacio seguro en la escuela.
Pero, ministro, usted que conversa con el magisterio, cuando uno supone que hay un colegio de profesores por vocación, lo que necesitan es, cumpliendo naturalmente los mínimos básicos sanitarios, estar desesperados por volver a enseñar. Esos son los profesores que yo conozco, los profesores que yo tuve, que uno aspira, que uno como sociedad tener. Pero no sé si yo vislumbro, esto es una opinión muy personal, pero yo veo que tampoco tiene mucha sensación de cuánto tiempo llevan muchos escolares en Chile sin clase, porque antes del coronavirus vino el 18 de octubre y un paro muy largo del magisterio. Por lo tanto, yo no sé en los últimos 2 años cuántos meses efectivos de clase han tenido algunos
chilenos y chilenas. El año pasado perdimos en promedio un mes y medio de clase, lamentablemente concentrado en los sectores más vulnerables. Y a eso se agrega todo lo que llevamos este año de suspensión de clases presenciales. Yo creo, Matías, que acá hay una cosa bien importante. Primero, separar lo que ha sido el trabajo permanente, constante y muy esforzado de los profesores que han hecho lo posible por mantener en un ritmo de educación a distancia los aprendizajes de sus alumnos. Y separarlo de lo que a mi juicio ha sido una conducta que no se condice con ese objetivo, que es la que ha tenido la dirigencia del Colegio de Profesores, en cuanto uno esperaría efectivamente que sus esfuerzos estén también concentrados en dar con soluciones que permitan, cuando las condiciones sanitarias se den y en los lugares donde eso sea posible, ir generando un retorno, porque las clases presenciales son irreemplazables. Y desde ese punto de vista, lo que yo hoy día estuve en una comisión del Senado con el presidente del Colegio de Profesores, él estaba muy molesto porque yo ayer le hice una pregunta que es una pregunta bastante simple. La pregunta es la siguiente: si se dan las condiciones sanitarias en un determinado lugar, ¿vamos a mantener esas escuelas cerradas? Algo tan simple como eso. Y entendiendo que la respuesta es tenemos que abrirlas si se dan las condiciones sanitarias, ¿por qué no trabajamos entonces en cuál es la mejor manera de generar esa apertura? Y ahí es donde yo he visto, de parte del Colegio de Profesores, una mirada más bien centrada en buscar obstáculos y no en buscar alternativas de solución.
¿Ha recibido algún tipo de propuesta de la dirigencia del Colegio de Profesores?
A ver, nosotros recibimos algunas propuestas del Ministerio en orden a Por ejemplo, ellos sugirieron con mucha fuerza la televisión como un mecanismo de ayuda para la educación a distancia, cuestión que obviamente nosotros veníamos trabajando y que nos parece muy bien, y que esto se implementó. Tenemos hoy día el canal TV Educa Chile funcionando gracias a todos los canales de Anatel. Nos hicieron sugerencias respecto de la priorización curricular que ya está hecha, y también de la importancia de velar por mínimos en los protocolos sanitarios, cuestión que también ya está hecha. Por lo tanto, lo que uno quisiera es hoy día ver al Colegio de Profesores trabajando con las comunidades en que efectivamente se generen los aspectos claves para poder abrir las escuelas. Y no una lógica, porque yo me pregunto también si no hay vacuna, por ejemplo, el próximo año, ¿el Colegio de Profesores va a decir que el próximo año no podemos iniciar las clases? Porque la lógica de raciocinio es más o menos la misma. Y en ese sentido, yo insisto, y esto no es una ofensa hacia el colegio, todo lo contrario, es apelar a un mínimo de trabajo con objetivos comunes. A mí, al menos, no sé ustedes, pero a mí no se me hace un insulto hacerse la pregunta siguiente. Si se dan las condiciones sanitarias en un determinado lugar, ¿esa escuela la vamos a mantener cerrada o vamos a tratar de abrirla? Ese es el punto.
Ay, bueno, así están las cosas. El esfuerzo a por lo menos terminar el año en lugares donde, no sé, cumplamos 1, 2, 3 meses sin ningún caso o nuevos casos. Si no abrimos las clases, si no abrimos las clases presenciales, el daño que se le hace a la gente más postergada de nuestra sociedad, hay que poner eso sobre la mesa, va a ser muy, muy grave. Ministro Raúl Figueroa, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, ministro. Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Que esté muy bien. Hasta luego.